van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos y buenas noches. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos juntos con todo lo que está pasando y bueno, y ser parte de esa generación Omega que va a ver la venida del Señor. Y queremos saludar a todos los que están allí fieles, conectados, y también a Pastor John. ¿Cómo te encuentras en esta noche, Pastor?
Muy bien, bendecidos. Y Pastor Pablo, ¿cómo vas?
Bien, ya en la recta final de este 2024, uh-huh. Primero de diciembre. Y bueno, una bendición.
Y esperando la campaña de esta semana que viene, ¿no?
Sí, también expectantes ya. Esta semana va a ser un tiempo de gozo, de recibir guianza, instrucción, impartición, llenura del Espíritu. Y bueno, y si ya están por ahí en Bogotá, les animamos a que nos acompañen y creo que va a ser un tiempo de bendición.
Sí, martes a viernes, 3 de la tarde hasta, como Dios quiere, en la noche, martes hasta viernes con predicadores invitados y mayormente el Espíritu Santo manifestando, está invitado especial. Y ven y disfruten, si estás aquí en Bogotá, aquí estamos para servirles.
Sí, exacto. Es un tiempo para, sí, como acampar, hacer tabernáculos como el pueblo de Israel hacía con el Señor, ¿cierto? Yo escuché que había una época en Estados Unidos cuando se empezaron a desatar esos avivamientos y derramamientos del Espíritu Santo que la gente acampaba o en carpas y que se quedaban varios días teniendo comunión unos con otros como familia de la fe, adorando y también recibiendo palabra. Y de ahí sale de pronto como ese concepto de campañas que de pronto hoy en día la gente no lo tiene tan claro. Porque nosotros vamos y volvemos y no nos quedamos, pero es bueno que podamos estar reunidos como familia de fe.
Es chévere. Sí, eso es cierto. La palabra en inglés es camp meeting, reunión de acampamento. Uh-huh. Y la que ellos vinieron y quedaron, durmieron, pusieron su carpita, su tienda y quedaron por la semana o dos semanas con el Espíritu Santo moviendo. Fue chévere. Como el avivamiento en Argentina hace años, que había como 6 a 8 meses de un gran mover de Dios. Y la gente, las iglesias estaban abiertas 24 horas cada día.
Gloria.
En ese tiempo y continuamente gente viniendo, predicando y no fue tan formal, pero orando, cantando, predicando, exhortando, orando por la gente, sanidad divina y liberación, un poco de todo y fue muy bonito, pero yo creo estamos alentando un poquito, pero eso es que va a estar pasando antes de la venida del Señor, más y más, ¿no?
Amén, en el nombre de Jesús.
Más gloria, más derramamiento, más lluvia temprana y la tardía.
Amén, gloria a Dios. Bueno, les animamos realmente para mí, cada año es un tiempo de gozo, de recibir realmente guianza de parte de Dios, y si tiene la oportunidad, no se lo pierda, que es un tiempo de bendición.
Amén.
Bueno, no sé si quieres que comencemos con algunas noticias, Pastor, cosas que han estado pasando durante este tiempo.
Sí, en esos días, obviamente, esa semana, que la cosa más pendiente tal vez es la cese al fuego allí en Israel con Hezbollah en el norte, en Líbano, por 60 días. No fue permanente, por 60 días. Y no van a pelear más. Pero yo tengo algunas ideas ahí tal vez que menciona que personalmente yo no tengo mucho gozo o paz con esas noticias. Yo pienso es mejor que Israel termine la guerra y gane totalmente con ellos, porque están dejándoles medio cojos, pero no han destruido totalmente sus túneles, sus armamentos, sus misiles y todo. ¿Y qué pasará si sigue así? Ellos van a reunir otra vez y van a comprar más armas y reestablecer sus túneles y van a prepararse otra vez y van a poner nuevo liderazgo, porque han perdido todo su liderazgo de Hezbollah, y van a pelear más en el futuro. Ese ha sido el patrón por décadas, pero Israel cae en lo mismo cada vez, me parece, y tiene que aprender que mejor quitar, media victoria no es victoria. Aún es interesante, Pastor Pablo, que en los periódicos en el mundo árabe, ellos están celebrando este cese al fuego, diciendo que nosotros ganamos. Para ellos es una victoria. Que ellos piensan que ellos ganaron contra Israel porque no fueron derrotados. Esa es su mentalidad. Ellos saben que si no son derrotados, van a recuperar y atacar otra vez. Entonces, yo no creo, no soy seguro, ¿no? Pero yo pienso que no fue lo mejor, hubiera sido mejor terminar con esto totalmente. Pero bueno, ahí van. ¿Qué piensas tú, Pastor Pablo?
Sí, no, lo que dices, yo creo que lastimosamente enemigos que se fortalecen otra vez, que se recuperan, pues son enemigos que van a tener que compartir el día de mañana. Entonces, pues realmente no creemos que sea una buena medida, sino que puede ser un problema a largo plazo. Y realmente debieron haber, sí, terminado la guerra completamente. Y también pensando un poco que ellos vuelven otra vez a recibir recursos, ¿no? Y obviamente hay campañas de todos los niños que están sin hogar, porque apenas estaban volviendo, ya empezaron a salir las noticias durante este fin de semana, esta semana, diciendo no hay nada que volver, nuestros hogares están destruidos, y siempre ponen a la ancianita y siempre ponen al niño con el juguete en la mano, así todo destruido, para después recaudar fondos que normalmente los recogen las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas terminan supuestamente recibiendo plata de donaciones para los afligidos por la guerra, pero lo que terminan es convirtiéndose en misiles que vuelven otra vez a atacar a ciudadanos israelíes. Y bueno, pues esto, que seguir observando cómo evoluciona todo. En este momento hay toques de queda, ellos todavía están haciendo como cierta vigilancia, pero también la Unión Europea estaba diciendo que no deberían hacer ningún tipo de negociación de aquí en adelante con Israel, como no cederá, o sea, que el que haya un cese al fuego no quiere decir que van a ceder a las demandas de Israel. Entonces, básicamente siempre veo como al mundo apoyando en contra de Israel a los malos, a los enemigos de Dios. Entonces, pues, es un poco triste porque no veo cómo eso se vaya a solucionar, y bueno, sea Dios protegiéndolos a futuro.
Sí, ellos van a seguir como país. Pero otra cosa también ahí involucrado es más de 70 mil judíos israelitas que fueron desplazados de sus hogares en el norte. En ellos también es mucha presión para el gobierno, porque tienen que ponerles en hoteles y darles comida y no pueden trabajar. Mucha presión en la economía de Israel también. Entonces, ellos fueron como presionados que necesitamos un alivio aquí, un descanso, porque no aguantamos más. La idea es que ellos pueden volver a sus casas, ¿no? Y sus empleos también, porque Israel es muy chiquita, es mucha presión por su economía, que tiene 70 mil personas desplazadas y dándoles comida y techo y todo. Y el gobierno tiene que suplir para ellos. Entonces, es parte de este problema que tenían. Pero bueno, entonces, veremos qué pasa en el futuro. Pero es interesante que lo hicieron por 60 días y el presidente Trump toma posesión en 55 días. Y entonces, la idea es más o menos cuando él entra y va a terminar esto, es como problema de Trump. Entonces, más o menos es la idea que están como tirándolo a él, más o menos la cosa, para ver que la primera semana cuando él es presidente, él tiene que tratar, lidiar con esto. Entonces, veremos qué pasa, pero interesante qué está pasando. Y otra noticia también, Pastor Pablo, que habla acerca de Israel. Israel siempre es nuestro enfoque en el Medio Oriente, de parte de profecía bíblica, obviamente. El edicto que salió de la Corte Internacional de las Naciones Unidas, ella tiene su nombre ahí exactamente, pero dijeron que pusieron orden de captura para el presidente Netanyahu, porque supuestamente está cometiendo su genocidio ahí en Gaza. Pero aún las cargas contra él son sellados y no pueden leerlos. Entonces, aún mismo Israel no sabe qué son los cargos que tienen exactamente, qué pruebas hay, porque no hay. Y porque es puro mentira que no hay ningún genocidio en Gaza. Hemos hablado de esto, pero el ejército de Israel es el más humano que hay. Ellos avisan cuando van a atacar. Que aún pongan sus propios soldados en peligro, porque ya los enemigos saben que van a atacar, pero lo hacen para proteger a los civiles. Eso es otra cosa, pero aún ahora Netanyahu es limitado donde puede ir, porque los países que reconocen esta corte, algunos sí, algunos no. Inglaterra es uno que sí, que si va a Londres, por ejemplo, o va en un avión y tiene que bajar en Londres por problemas mecánicos o algo, ellos van a tener orden de captura para ponerle en cárcel al presidente Netanyahu. Entonces, es como muy feo la cosa que pasó. Eso es parte de la persecución contra Israel. Es algo sobrenatural, algo que no hace sentido, no es como basado en engaño y mentiras y temores. Esa es parte de las señales de los últimos días que manifiesta específicamente contra el presidente de Israel. ¿Y pastor?
No, pues lo que estabas diciendo me hace pensar en una novela de Kafka que se llama El Proceso, que fue como una novela póstuma, pero es un señor que lo juzgan y nunca le dicen de qué lo están juzgando y al final lo condenan y él dice, pero si no sé cómo me va a poder defender, ¿no? Y parece ser que... Y es como una crítica, bueno, es también algo espiritual y bueno, como rendir cuentas ante Dios, pero al mismo tiempo es como una crítica al sistema y a la burocracia y hoy en día es como ya realmente la justicia no representa justicia, sino es una maquinaria más para poder controlar el curso de lo que ellos quieren establecer en diferentes gobiernos y bueno. No sé, me hace pensar un poco en eso, todo el proceso levantado en contra de Netanyahu. No, sí. Pero bueno, sí, no sé, hay muchas cosas que están pasando y siempre Israel en el foco y bueno, esperemos también qué pasa en este final de año y comienzo de año, porque ya a finales de enero ya se tiene una perspectiva más correcta de cómo va a apuntar el 2025.
Sí, es cierto. ¿Y otras noticias, pastor?
Pues de hecho... Había una, no sé si es una noticia, pero estaba recordando también que hablando con Andrés aquí de Igleco, su hijo Camilo está trabajando en Polonia y casualmente pues se fue con un programa de intercambio de trabajo, pero estaba diciendo que ya los están entrenando con simulacros para estar listos en caso de guerra entrando a Polonia e incluso si hubiese bombas nucleares. ¿Cierto? Entonces, obviamente, él como papá dice, tienes que estar orando y si el Señor te mueve a trabajar en algún otro lugar, pues obviamente vente más para acá o más para abajo, ¿no? pero pues me parece un poco curioso porque entonces eso quiere decir que en los países alrededor, no solamente entre Rusia y Ucrania es el conflicto, sino los que están ahí alrededor, ellos están advirtiendo que la guerra podría llegar a escalar. Entonces, pues me parece simplemente considerable, ¿no? Que ya todos están tomando medidas preventivas en caso de que esto suceda.
No, sí, en ese momento en el mundo hay más peligro o amenaza de guerra nuclear desde la Segunda Guerra Mundial ahorita en el mundo. Y es muy conflictivo la situación con Ucrania, con Rusia, con Polonia y todos esos países ahí, la frontera con Rusia. Veremos qué pasa. Ahí la Biblia no dice que no tendremos una tercera guerra mundial antes del rapto. No dice que sí vamos a tener uno tampoco. Pero Veremos, es posible, una guerra limitada tal vez, ahí, porque yo escuché, estamos hablando antes del programa con el pastor, y a poquito había una periodista que yo escuché ayer que dijo que ella tenía entrevistas con Reuters, ella trabaja, ella tiene entrevistas con todos los presidentes y congresistas y personas internacionales importantes de este mundo, y ella tiene muchas entrevistas, pero ella dijo que la única entrevista que yo tenía que yo fui asustado fue con presidente Putin de Rusia, y que ella le entrevistó tres veces en su vida, y que cada vez y dijo que fue intimidado, fue como nervioso, temblando ahí con él. Yo no pongo mucha trascendencia en la cosa, pero es interesante porque señor Putin, ahora, el presidente de Ucrania, Zelensky, él no es ningún ángel tampoco. Él fue invocado con la mafia y todo, entonces él es otro. Pero al otro lado, con Putin, él trabajó con ¿cómo fue la queja? De la CIA, de...
Al KGB.
La... KGB, de Rusia. Entonces, él fue líder allí. Entonces, él es un corazón duro en ese momento, tal vez, peligroso, ¿no?, para el mundo. Y fue muy fácil que el diablo, el espíritu anticristo, pueda influenciarle, ¿no? Hay personas así para hacer la voluntad del diablo, ¿no?, para los últimos tiempos. Pero veremos qué pasa. Entonces,
sí, me hace pensar un poco también, sí, que ese espíritu que intimida, ese espíritu de temor, que puede ser no solamente la presencia, o de pronto que sea raro, demasiado determinado en sus convicciones, sino que puede ser también una unción demoníaca, una presencia incorrecta. Y bueno, sí. Que de hecho sí, como Judas, ¿no?, que el diablo entró en él y que llega un momento en el que abren la puerta tanto hasta que el enemigo los puede usar. Es un candidato, ¿no? No estamos diciendo que sea él, pero podría llegar a ser.
Sí, sí.
Por otro lado, tengo otras noticias que me llaman la atención. Hemos hablado bastante que, obviamente, del control de la población, la censura, el hecho de que ya el Reino Unido haya incrementado políticas para sancionar a personas en lo que publican en redes, que ya hayan casos de personas que han sido arrestadas, una mujer por publicar algo en TikTok, un señor por comentar en Facebook, 9 meses de cárcel, porque al principio dijeron que iban a poner solamente multas o bloquear usuarios, pero ahorita ya se pone cada vez más serio, ¿no?, y lo ven como una amenaza terrorista, como si no hubieran terroristas de verdad haciendo otras cosas, ¿no? Como es súper peligroso sus comentarios en Facebook. Pero a esto se une un par de cosas de pronto que me llamaron la atención. Una es que justamente en esta semana salió una noticia grande que la ONU comenzó a hacer unas pruebas piloto implementando sistemas de identificación digital en varios países en África. Y entre esos, pues, básicamente lo que querían hacer era proveer una herramienta supuestamente para que la gente tenga acceso a la información, a sus sistemas de salud, a subsidios, a sus cuentas bancarias, a través de eso puedan también hacer uso de medios de transportes, aviones, internet y un montón de otras cosas. Entonces siempre es como una innovación para la mejora ciudadana, pero ya estos comenzaron en Kenia y ahorita están en Etiopía y Eswatini, que ni siquiera sabía que era un nombre de un país en ese momento, pero están cambiando todas las tarjetas de identidad, las cédulas que normalmente se utilizaban, los pasaportes, para que todo quede registrado en línea, ¿no? Entonces es como, obviamente, implementando el sistema de identificación digital para poder tener información centralizada. Y raro que lo empiecen también haciendo en África y que ellos sean como el conejillo de Indias, ¿no? Pero entonces esto está pasando, no es algo así que uno dice con teorías conspirativas que quieren tener toda la información allí. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué tan segura va a ser esas bases de datos de información y qué podrían llegar a hacer con eso, ¿no? Entonces, pues es una discusión que está sobre la mesa y que va a ser más evidente durante el 2025, donde probablemente en muchos otros países, porque cuando hacen eso en África, probablemente en Sudamérica también quieran presionar para poner los mismos sistemas, y aquí ya también están hablando acerca de no sacar pasaportes físicos, sino poder tener los digitales y toda la información digital.
Sí. Esto es profético, ahí hacia la marca de la bestia, y la Biblia habla así, muy interesante. Y tú tienes otras noticias también de Inglaterra, de ¿Están censurando algunos libros también?
Pues que el gobierno inglés sacó una lista de libros que pueden ser peligrosos y adoctrinar a las personas hacia pensamientos radicales de extrema derecha, y entre la lista de los libros aparece C.S. Lewis, que básicamente escribió Narnia y también un montón de literatura de teología cristiana. Por otro lado, aparece también Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y no solamente él, sino también algunas novelas distópicas. Está George Orwell, está también Aldous Huxley con El Mundo Feliz, y casi todas las cosas que nosotros hablamos aquí son pensamientos de extrema derecha según el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, eso me hace pensar en otra novela distópica que se llama Fahrenheit 451, que es como la temperatura en la que se quema el papel, que es una historia en la que usan como un ejemplo de lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que quemaron toda la literatura que estaba en contra del Partido Nacional Socialista. Y en esta novela, ¿cómo es que se llama? Bradbury es el autor. Él lo que dice, muestra un futuro donde hay un departamento trabajando para el gobierno, quemando todos los libros que puedan influenciar a las personas en un pensamiento que pueda hacer que vengan en contra de lo que el gobierno quiere establecer. Ahora, era una novela distópica, fue escrita como en los 50, y hoy en día estamos viviendo específicamente en esos tiempos donde Inglaterra ya empezó. Todavía no están prohibidos, pero ya están diciendo que son libros peligrosos que eventualmente podrían llegar a ser prohibidos, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que está bien que uno tenga de pronto suscripciones a libros electrónicos y tablets y todo eso, pero es chévere también tener algunas cosas en físico y que poderlas uno guardar en su casa mientras tenemos la oportunidad.
Sí es. Una buena idea sería también que por todos los cristianos tendrían Biblias en papel.
Amén.
También. Hmm. Para leer en el futuro, aún no solo por nosotros, y si van a haber censura, pero si sucede el rapto, que obviamente van a restringir todas las apps de Biblia muy rápido después que salimos, pero tendrán forma de personas que van a un gran cosecha que viene después, que tendrán Biblia físico en mano para tener. Entonces, tengan uno ahí en su casa para cuando, si tú vas en el rapto, ¿no? Y ellos van a venir y tomar su apartamento, su casa, seguramente, pero ahí está la Biblia sobre la mesita y pueden leer. Entonces, bueno, entonces una idea.
Sí, exacto. De hecho, en alguna ocasión hablamos, y tenemos que hacerlo, pastor, de hacer un programa específicamente de qué hacer si te quedaste, ¿no? Como si eres de los que no
sí,
se
tenemos que tomar eso.
Sí, ponerlo primero así en la lista del programa de los últimos tiempos para que la gente pueda tener acceso a la información y dejar un manual de su supervivencia para los últimos tiempos.
Sí, señor. ¿Y la otra noticia?
No, por mi parte, pues más o menos todas giran en torno a lo mismo, cancelación, censura y bueno.
Sí. Y la, entonces, continuamos con, o vamos a comenzar, mejor dicho, con una exhortación bíblica en esta área, algunos puntos que tenemos de la esperanza bíblica, en la profecía bíblica, en la importancia. La profecía bíblica es esperanza. Básicamente por nosotros, y necesitamos esperanza en la vida. Y esperanza en la Biblia no es la idea de esperanza tanto como el mundo piensa en esperanza. La esperanza por nosotros es como deseo con expectativa. Y la deseamos y tenemos expectativa positiva de cosas que el Señor va a hacer en nuestro futuro. Ese es un gran motivador por nosotros. Es porque este programa, Profecía Bíblica, es tan importante que cristianos entiendan, porque les da ánimo, las tres grandes fuerzas, amor, fe y esperanza, espirituales en la vida cristiana. Y muchos conocen de amor y muchos de fe, pero no tantos de esperanza. Necesitamos este factor también en nuestras vidas. Entonces, esa es la idea del programa, esa enseñanza. Y tenemos algunos datos de la profecía en la Biblia, Pastor Pablo, tal vez.
Sí, algunas personas a veces dicen que no deberíamos hablar acerca de esto, que como si no hubiera suficiente información en la palabra, pero realmente 28% de la Biblia es profecía, tiene que ver con profecía, que esto es más de una cuarta parte de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y hay un principio en hermenéutica que si Dios habla mucho de algo, deberíamos hablar mucho de eso, y si Dios no habla mucho de algo, tal vez no es importante o relevante para nuestra salvación. Entonces, en el caso de la profecía bíblica, es algo que es ampliamente mencionado y hay muchos libros enteros, no solamente profetas mayores, menores, Apocalipsis, capítulos completos, 1 Corintios 15, toda la carta de Tesalonicenses, Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17. Hay mucha Biblia al respecto como para ignorarlo, y si queremos compartir todo el consejo de Dios, hay que hablar acerca de la profecía bíblica.
Sí, señor. Y otras cositas menciono también, tal vez, 25% de los libros de la Biblia son libros proféticos, específicamente. Están profetizando el futuro. Uno de cada cuatro libros de la Biblia, de los 66, y entonces, interesante. Hay más de 300 referencias de la segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tienen 260 capítulos. Entonces, promedio más uno en cada capítulo, más o menos, poco más. Y uno de cada 30 versos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida. Entonces, obviamente, no pueden evitarlo, esquivarlo o ignorarlo porque están tanto en la Biblia. ¿Otros datos?
Bueno, como para ponerlo en contexto, la palabra amor aparece como 150 veces en la Biblia y hay 300 referencias acerca de la segunda venida solo en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin contar el Antiguo Testamento. Y nosotros consideramos que enseñar acerca del amor de Dios, el caminar en amor, es importante. ¿Cuánto más importante debería ser enseñar acerca de este tema, ¿no? La fe también tiene como 200 y pico de referencias. Entonces, así como es importante enseñar acerca del amor y la fe, es importante enseñar acerca de nuestra esperanza bienaventurada, que Jesús viene pronto.
Amén. Amén. Amén.
23 de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 de los 27 mencionan la segunda venida del Señor. Y de los cuatro que no las menciona, tres de ellos tienen solo un capítulo. Y de hecho, sus autores sí lo mencionaron en otros de los libros, ¿no? Entonces, es también interesante.
Oh, sí, sí. Más de 100 pasajes o segmentos de la Biblia que mencionan al anticristo. También, 100, más de 100 referencias. Entonces, eso es otro tema de últimos tiempos. Obviamente, predicamos a Cristo, pero enseñamos al anticristo también. Para personas son percibidos y preparados y entienden qué está pasando en el mundo hoy en día. Pastor.
Sí, enseñamos quién es Dios, pero también que hay un enemigo de nuestras almas y también obviamente sus planes y sus maquinaciones. La Biblia dice, no lo ignoramos, ¿no? Ahora, Jesús mismo mencionó su segunda venida 21 veces. ¿No? Jesús dijo, yo me voy, pero voy a volver. Y hablaba acerca de su segunda venida, ¿no? Entonces, tremenda la conciencia de Jesús de saber que la muerte no era el final, que había también una segunda parte. I'll be back.
Está bien. Y por cada referencia de la primera venida de Jesús en la Biblia, hay 8 referencias de la segunda venida. 8 veces más referencias de la segunda venida que la primera. Y todos los cristianos entienden la primera, Jesús, el verbo hecho carne, el nacimiento, la cruz, la sepultura, la resurrección. Y creemos firmemente en esto, pero hay 8 veces más versos de la segunda venida. Obviamente necesitamos creer la segunda venida también, Pastor.
De hecho, el énfasis es mayor y cada una de las cosas de la primera venida se cumplieron al pie de la letra, cuanto más de la segunda venida. Me gustó mucho lo que dijo Pastor Chris Romain, que a veces tratamos de poner figuras y decir que es algo simbólico, pero él dijo, deberíamos tratar de creerlo de forma literal, a menos de que la Biblia nos diga que es un símbolo, que es un tipo, ¿no? Y también es un buen principio de interpretación en lo general, ¿no? Pero hay mucha Biblia hablando acerca de esto. Y no solamente hablando acerca de lo que va a suceder, sino que 50 veces en el Nuevo Testamento nos exhorta a nosotros a estar listos y prepararnos para la segunda venida. Nos dice que no debemos dejar de congregarnos, que vemos el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, que no nos durmamos, que mantengamos avivada la llama, que nos vistamos de las armas de luz, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Entonces realmente no solamente es saber qué va a suceder, sino cómo debemos estar nosotros listos para cuando eso suceda.
Excelente. Y aún Pablo en la Biblia estaba en Tesalónica máximo 8 semanas. Vamos a exagerar un poquito, 2 meses. Pero en estas 8 semanas de plantar la iglesia, y sabemos por sus cartas que escribió después que salió, él les enseñó esas verdades, acerca del rapto, acerca de la segunda venida, acerca del anticristo, acerca del día del Señor, que es la gran tribulación, los 7 años del tiempo de Jacob, y acerca del tercer templo, que será reconstruido. Él enseñó todo esto ahí en esas 8 semanas, además de otras verdades, obviamente, de gozo del Señor, de Jesús, la cruz, la gracia, la sangre, y el precio pagado, y toda santificación y todo eso. Pero él tenía un diplomado de escatología, me parece, para enseñar todo esto en 8 semanas. Aún en sus cartas, él dice, ya, yo les enseñé eso, y ustedes ya saben. Como parece, lo enseñó bien también, porque no solo lo mencionó una sola vez, porque tú enseñas una cosa una sola vez, la gente se olvida, pero seguramente estaba enfatizando esas verdades. Entonces, yo creo que es importante para nuevos cristianos, para todos los cristianos, esas verdades.
Sí, de hecho, da la idea en la primera carta, que ya se los había dicho verbalmente, que por eso tiene que también que ayudarles a ajustar y aclarar algunas cosas, y en la segunda carta todavía sigue. Entonces realmente, o sea, y lo que vemos en la secuencia, se los enseñó en persona, se los escribió en las 2 epístolas, entonces era un tema que obviamente hablaba. Ahora, otra cosa más, ¿no? Si hay alguien que dice, pero es que ¿por qué hablan tanto de los últimos tiempos y la venida del Señor? Es porque el programa se llama Es Últimos Tiempos.
Bueno,
¿no? Y este es el énfasis. También hablamos y obviamente enseñamos de otras cosas. Cuando hay escuela de oración y de sanidad, pues hablamos de sanidad, ¿cierto? Pero este espacio es dedicado más a eso, ¿no? Obviamente congregues en su iglesia local para que reciba toda la verdad, la palabra, y tengamos una doctrina balanceada, porque no podemos simplemente escuchar una sola cosa. Pero nuestro propósito es que también podamos tener revelación en este área. Ahora, si uno ama la Biblia, si uno ama la palabra de Dios, necesita también, obviamente, por causa de la cantidad de información que hay allí acerca de la venida de Jesús, amar la profecía bíblica. Y Tozer, él dijo, nuestro enfoque en la esperanza bienaventurada es la disciplina más importante en la vida cristiana. Él era un tremendo teólogo y él creía que cuando nosotros tenemos presente la venida del Señor, eso nos ayuda a nuestra disciplina cristiana. Es parte de lo que deberíamos hacer, estudiar, y es algo que nos anima. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, y hoy, si el tiempo lo permite, vamos de pronto a mencionar un poquitico más al respecto.
Sí, esa citación es tremenda, de Tozer. Yo creo que estoy de acuerdo también, personalmente. Personas pueden tener su opinión, tal vez la segunda cosa más importante, la tercera cosa, pero eso hemos visto, yo creo, Pastor Pablo, como en la área pastoral y la área liderazgo cristiano, que los cristianos más avivados, con más fuego, generalmente hablando, son los que creen que el rapto está cerca, que Jesús viene, entienden el futuro, otras verdades también, pero contienen esas partes, como enciende el fuego en ellos. Es como tienen fe, tienen amor y saben que Jesús hizo una cruz y es chévere, pero cuando conocen de la segunda venida, escatología bíblica, profecía bíblica, es como prende la fogata, pum, y son en fuego para Cristo. Entonces, yo creo, mi observación personal que he visto.
Sí, exacto. Y es parte del deseo de Dios. La Biblia quiere que nosotros pensemos en el futuro, que pensemos en el mañana, que no seamos solamente inmediatistas o veamos solamente lo que se ve, sino también no solo lo que no se ve. El Espíritu nos enseña las cosas que han de venir. Y hay varios pasajes donde dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de qué va a suceder con los muertos, de la resurrección. Y el Espíritu viene para enseñarnos, para guiarnos, ¿no? Me gusta que en Daniel, en el Antiguo Testamento, dice, yo he venido para que sepas y entiendas. Así le habló acerca de la revelación del futuro, porque esto trae paz en el corazón, porque esto nos ayuda a que no estemos turbados, afanados, sino que nos alienta. Entonces, pues, obviamente es un deseo de Dios que podamos estar entendidos y al mismo tiempo que podamos satisfacer nuestra curiosidad acerca de las cosas que están más adelante.
Sí, eso es cierto. Porque cualquier ser humano tiene curiosidad del futuro, ¿no? Y gracias a Dios, el Señor nos ayuda, nos explica. Que Él sabe cómo somos, nos hizo. Entonces, eso es bien dicho. Y también, tal vez, un punto, también no puede entender la Biblia bien, Génesis, Apocalipsis, sin entender esas verdades de escatología, profecía bíblica. En realidad, la Biblia no será muy clara, porque si tú no lees al final de un libro, Si no entiendes el libro, ¿no? Y tienes que leer todo el libro para entenderlo. Mismo con la Biblia, tienes que leer todo. Y por ejemplo, Apocalipsis 19, 20, 21, 22, hablando cosas del futuro. Si tú lees esos cuatro capítulos al final del libro, tú no vas a entender el propósito de todo el libro. Porque todo el libro apunta ahí que Abraham caminó, vivió esa vida buscando una ciudad. Cuyo arquitecto y constructor era Dios, buscando la Nueva Jerusalén, el futuro, el cielo, ahí el paraíso. Él vivió su vida así. En él es el padre de nuestra fe. Entonces, vivimos de la misma manera, también buscando esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Sí, alguna vez le escuchaba a Kid Moore decir una frase que me llamó la atención. Él dijo, siempre en tu corazón deberías vivir como en una carpa. Debemos tener esa actitud, ¿cierto? Que si el Señor nos dice que nos movamos, que no nos aferremos solamente a ciertas cosas, porque aquí estamos de paso, ¿no? Y al final nuestra vida y nuestro futuro es Él, es el cielo, ¿no? La ciudad celestial. Y algo que dices acerca de eso, yo recuerdo en una ocasión hace ya varios años atrás que estabas dando una enseñanza acerca de las dispensaciones. Y dijiste algo que hasta ese momento, pues yo había leído la Biblia, la había estudiado, de pronto ya había tenido algunas oportunidades de enseñar, pero nunca había visto eso, que, o sea, casi siempre a uno le enseñan, Jesús vino para salvarnos a nosotros, para salvarme a mí. Pero tú dijiste, sí, Él vino a salvarnos, era parte, ¿cierto?, de deshacer las obras del diablo, pero Él vino para hacer más. El diablo usurpó la autoridad, el diablo hizo que el hombre cayera, y cuando el hombre cayó, la tierra que le había sido entregada también cayó con él, y vivimos en un mundo caído. Y Jesús viene para deshacer también todo eso, quitarle toda la autoridad al diablo, restaurar también la tierra. Y de pronto yo me di cuenta como, mi plan de redención iba solamente hasta mí, hasta que me salvara a mí. Pero la salvación es mucho más grande, es la salvación del mundo, de entregar todas las cosas como eran antes de la caída. Y empezó a tener mucho más sentido. Y yo, claro, eso lo dice al final del libro. Toca leer el libro hasta el final. Entonces es importante entenderlo.
No, chévere. Bien dicho, pastor. Y tenemos algunas razones para la profecía bíblica, que la importancia, pero creo, tal vez hacemos esos cuatro puntos que tenemos, tal vez tenemos más durante la semana, podemos añadir más, pero cuatro por lo menos, y en el siguiente programa, porque solo terminando también, invitando una vez más a la campaña que viene, estamos orando y creyendo a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo en la campaña este martes hasta viernes. Ahí la gloria de Dios manifestará. Les invitamos. Tenemos personas que vienen de otros países, delegaciones de personas y de otras ciudades, pastores, vienen de todo el país, de Colombia, ahí de muchos de Cundinamarca, obviamente, también, entonces, y muchas personas traen sus grupos, pastores traen grupos de sus iglesias. Pero aquí estamos para servirles esta semana. Si puedes, si no tienes servicio en su iglesia, pasas y disfrutas la gloria, la presencia de Dios, la palabra de Dios con nosotros en la campaña. Pastor.
Pues una cosa de pronto relacionado con esto, algunas personas de pronto no conocen tanto ese mover del espíritu, y también es un buen tiempo. Nuestro deseo es también abrir un espacio para que podamos conectarnos más, ¿cierto?, con esa presencia. Y hay profecías en la Biblia también que hablan acerca de cómo en los posteriores días vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria su casa. Y esa casa somos nosotros en este tiempo, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo, y también pues la casa donde como iglesia local nos congregamos es cada una de nuestras iglesias. Y va a haber como una fiesta en la casa. Estamos queriendo reunirnos todos, vienen personas de diferentes lugares de la ciudad, pero también incluso de diferentes ciudades y países que viajan para estar juntos. Y Dios honra todo ese esfuerzo, toda esa inversión que ellos están haciendo, y creemos que el invitado especial va a ser Dios, va a ser su Santo Espíritu, y estamos esperando un derramamiento de su gloria que nos empodere también para este tiempo, ¿no? Hay profecías donde dice que Él derramará de su Espíritu, de la hierba verde en el campo de cada uno. Entonces creemos que esos pastores van a recibir imparticiones, los que vienen, y los líderes van a recibir imparticiones, dotaciones del Espíritu para seguir haciendo la obra, para recoger la gran cosecha, porque al final el Espíritu Santo lo que quiere es dar testimonio a Jesús. Entonces no es solamente venir y pasarla rico, y pues la vamos a pasar rico y va a ser chévere, pero es también ser empoderados para poder recoger la última gran cosecha antes de que Jesús regrese. Entonces les animamos y si pueden conectarse y si pueden venir, aquí están bienvenidos y bueno, que podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor. Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo.
Maranata.